Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado manifestó que la situación del contratista estadounidense encarcelado en La Habana, Alan Gross, no es comparable con la de los espías cubanos que continúan cumpliendo sus sentencias en Estados Unidos. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, tiene más detalles.
Estados Unidos reiteró este miércoles que la situación de tres agentes cubanos presos en este país no es comparable con la del contratista Alan Gross encarcelado en la isla, descartando así sugerencias del régimen castrista para un canje de prisioneros. En una entrevista en La Habana con prensa asociada, el agente de inteligencia cubano Fernando González dijo, entre otras cosas, que el gobierno de Raúl Castro está dispuesto a conversar con Washington para tratar el intercambio de prisioneros. Consultada al respecto, la Cancillería estadounidense dijo a través de su vocera Susan Bridenstine.
Cuban government interlocutors frequently attempt to compare Mr. Gross's imprisonment to that of the convicted Cuban intelligence agents from the WASP network.
Los interlocutores del gobierno cubano frecuentemente intentan comparar el encarcelamiento de Alan Gross con los agentes de inteligencia de la red Avispa, tres de los cuales siguen presos en Estados Unidos. La situación de Alan Gross no es comparable con la de los miembros cubanos de inteligencia, dijo la portavoz. El Departamento de Estado repitió también que el caso de Alan Gross es una alta prioridad y exigió al gobierno cubano que lo libere de inmediato. Cinco integrantes de la red Avispa fueron convictos por espionaje y sentenciados a largas pena de prisión, pero dos ya salieron en libertad, mientras que Alan Gross fue condenado a 15 años de cárcel por ingresar equipos de comunicación a la isla, actividad que el gobierno cubano consideró atentatoria contra la seguridad del Estado.
El Centro para una Sociedad Libre y Segura advierte de la amenaza que representan Cuba, Venezuela e Irán para América del Norte. En el informe titulado Canadá en Guardia, evaluando la amenaza de seguridad de la inmigración de Irán, Venezuela y Cuba, el centro pone de relieve los intentos de violar el sistema canadiense.
El reporte examina el papel de Venezuela como puente para el acceso encubierto de extremistas de Irán y otros países de Oriente Medio a Canadá. También analiza el uso del intercambio cultural y otras estrategias para ganar apoyo para estados patrocinadores del terrorismo.
El Centro para una Sociedad Libre y Segura, con sede en Washington, ofrece recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la inmigración de Canadá y el sistema de seguridad nacional.
Entre los puntos más importantes destaca que Irán está colaborando con Venezuela y Cuba para explotar las grietas en el sistema de inmigración canadiense.
La vinculación con Cuba proviene del hecho de que el régimen castrista es el que maneja los sistemas de documentación de Venezuela, incluso desde La Habana.
La gran fiesta de la Caridad del Cobre concluyó en la ciudad de Miami con la Santa Misa y miles de devotos cubanos y de otras nacionalidades compartieron plegarias, cánticos y oraciones. El reportero Ricardo Quintana del programa de televisión Martí Antena Live estuvo allí.
Presidida por el arzobispo de Miami, la Santa Misa cerró dos semanas de homenaje a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
Bueno, yo diría ese mensaje, Papa Francisco, Jesús Crespo, alegrarse, levantarse y también perseverar.
Unas 5.000 personas abarrotaron el Coliseo Deportivo de la Universidad de Miami. Funcionarios electos, grupos del exilio cubano y devotos en general asistieron a este acto religioso que fue transmitido de manera íntegra por Radio Martí y martinoticias.com.
Yo creo que la Virgen es el único factor que unifica a todos los cubanos, los que están allí, los que están acá, que creen o no creen.
La imagen de la Virgen fue cargada en hombros desde su santuario de la Ermita de la Caridad y llevada en procesión hacia el centro universitario, donde la multitud la recibió agitando pañuelos blancos y amarillos.
En este acto solemne que cierra la jornada por la Caridad del Cobre, también hubo presencia extranjera. Se trata del cardenal de la ciudad brasileña de Aparecida, que habló contra y dijo lo siguiente.
Nosotros aquí estamos para participar de esta celebración eucarística, pidiendo a Dios por la Virgen de la Caridad, por todo el pueblo cubano.
El cardenal brasileño visita Miami por invitación de Monseñor Wensky.
Dando un testimonio de misiones de Jesucristo en Cuba y en cualquier otro lugar donde los cubanos se encuentren.
La jornada de homenaje a la también conocida como Virgen Mambisa comenzó el 31 de agosto pasado.
Nos permite reafirmar nuestra identidad como católicos y para los cubanos su identidad como cubanos, la Virgen de la Caridad. Pero cada año trae su cada año trae su propio calor.
En estos 15 días se oró por los enfermos, los necesitados, los balseros y por Cuba.
Una Virgen de Caridad que nos dé salud y un día de libertad para Cuba.
Esta venerada advocación de la Virgen fue sacada de La Habana y traída a Miami el 8 de septiembre de 1961. La talla es una réplica de la original que se encuentra en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad en El Cobre, en Santiago de Cuba.
Los cubanos residentes en Madrid también celebraron la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre con una misa. Miguel Manrique, corresponsal del programa de televisión Martí Antena Live, cubrió este evento.
La Basílica de San Francisco el Grande, en uno de los barrios más castizos de la capital española, acogió a unos 300 fieles, en su gran mayoría cubanos. El recogimiento y la emoción patriótica arroparon a una brillante ceremonia oficiada por cuatro sacerdotes, a cuyo frente se encontraba Fray Rafael Fernández.
Una forma de unirnos profundamente al día de hoy, que es el sentir de todos los cubanos, ¿no? Estar unidos a Cuba, como que no hay espacio ni separación, estar íntimamente viviendo lo mismo que se está viviendo allí.
Personalidades del exilio cubano, como Rigoberto Carceller, de Cuba Democracia Ya!, colaboraron en el oficio religioso, una entrega que ata al desterrado con las esencias de la patria, uniéndolo a ella por encima de todas las ingratitudes.
Lo más importante son las cosas que están sucediendo, ¿no? Ese gran mensaje que nos regala ahora el Papa Francisco, de que nos levantemos, de que nos levantemos con alegría y que perseveremos, que todo llega.
La misa estuvo amenizada por un coro y piezas musicales en las que se dejaba sentir la influencia de la música popular cubana en homenaje a la Virgen, toda una unidad religiosa y artística para sus componentes.
Creo que significa darle doblemente a la Virgen de la Caridad, a nuestra madre Cachita, de la Caridad del Cobre, el testimonio de amor y de gratitud de un cubano aunque esté fuera de la tierra.
Al final del acto litúrgico, la feligresía entonó cánticos espontáneos de alabanza a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona no solo de cubanos, sino de muchos españoles emparentados con ellos.
Yo estoy casada con un cubano, pero que es segunda generación de gallego y asturiano. Y tengo mucho contacto, tengo mucha familia en Cuba, y entonces el celebrarla, aparte de la importancia que tiene como creyente, como católica y como cristiana, es con todo el sentimiento cubano para tantísima gente que ha tenido que dejar esa isla.
Esta ceremonia se viene celebrando hace 55 años, constituyendo la referencia espiritual más importante para el exilio cubano y para aquellos que vienen de todas partes de España.
En su plan pastoral para el período 2014-2020, la Conferencia Episcopal Católica Cubana expresa que las aspiraciones del pueblo cubano son una nación más plural, más participativa y más democrática.
El documento critica a los que confunden la patria con una ideología o con un partido y vuelve a insistir en que el único camino para lograr y sostener las transformaciones sociales que tienen lugar en Cuba es a través del diálogo.
El plan pastoral de la Iglesia Católica Cubana vuelve a criticar, reiterando su tradicional política antiembargo, la política de aislamiento que pesa sobre la isla por parte del gobierno de Estados Unidos.
El documento señala también las restricciones en un cierto número de libertades en los medios de comunicación cubanos y condena las encarcelaciones y hechos violentos contra quienes se manifiesten contrarios a la ideología del único partido gobernante.
No podían pasar desapercibidos en el texto pastoral los indicadores sociales negativos en Cuba, como el envejecimiento poblacional, las altas tasas de emigración de los jóvenes y la pobreza material en grandes sectores de la población, entre otros.
La Secretaría de Marina de México reportó la identidad de 17 cubanos, dos de ellos fallecidos, recogidos por la Armada Mexicana frente a las costas de Yucatán. En el programa de Radio Martí Cuba al Día, nuestros colegas Tomás Cardoso y Cari Roque conversaron sobre el tema con el integrante de la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, Juan Salgado, quien reside en Manzanillo, en la provincia Granma.
Ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma, con el activista de la UMPACU, Juan E. Salgado. Ha habido una situación allá, todos sabemos la consternación del pueblo con esta salida, los 15 balseros que finalmente llegaron a México, a la península de Yucatán, y dos muertos. Tenemos en comunicación telefónica al activista Juan. Usted ha tenido acceso desde un inicio, pues se empezó a conversar que el grupo que llegó, los 17, no era el total, que el total eran 25, nos faltaban 8 nombres. Tenemos entendido que gracias a la labor del UNPACO, usted ha tenido acceso a los nombres y apellidos de los 8 que aún están desaparecidos. ¿Quiénes son, Salgado?
Darilén Damiseli, de La Paz, Milán. Noris Joaquín, de La Paz, Milán. Eddie Miguel, de La Paz, Romero. Humberto, de La Paz, Acosta. Alexis Sánchez Rosabal. Yasmel Roberto Almeida Zamora. Miguel Antón Maldonado. 8 los nombres.
8 los nombres que nos has dado. ¿Esta información tuviste tú, Salgado, a través de familiares?
Sí, de algunos familiares que, por supuesto, no quieren revelar la fuente porque tienen miedo a las represalias con la policía política del Ministerio del Interior.
Aquí, ¿y qué sabe? ¿Qué le han informado? Salgado, ¿qué sabe que se ha informado? Porque este es el grupo que oficialmente debemos decir que están desaparecidos. ¿Alguna información le ha dado las autoridades del gobierno de Cuba, que a su vez le ha dado el México? ¿Qué se sabe de este caso de los desaparecidos? ¿Han recibido alguna información?
No, toda la información que está llegando en estos momentos acá ha sido gracias a familiares y amigos que han llamado del exterior, que uno ha tratado de, en cierta manera, de tener contacto con ellos, y algunos ya de los que están vivos en México, que creo que han podido hablar con sus familiares. El gobierno en estos momentos ha tenido un silencio total, y sobre todas las cosas, en los velorios simbólicos que se han estado haciendo en algunos de estos familiares, ha habido presencia de los elementos paramilitares del Ministerio del Interior, más precisamente de la policía política, como que para intimidar, ¿no?, de que estos familiares no hagan contacto con, de alguna manera, con la oposición o la disidencia, para que nosotros podamos decir al mundo lo que realmente ocurrió con estas personas, ¿sí?, con sus familiares y demás.
Asimismo, los integrantes de la Fundación Cubana Éxodo 1994 pidieron en una carta al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que permita el tránsito de 17 balseros cubanos hacia las fronteras de Estados Unidos, donde serían acogidos por razones humanitarias.
De acuerdo con familiares y reportes de prensa, el grupo zarpó de Cuba el pasado 2 de agosto en una precaria embarcación, la cual se quedó sin combustible en medio de la travesía. De los 17 cubanos, 5 son mujeres. 2 de ellas fueron hospitalizadas por su delicado estado de salud.
Los balseros fueron encontrados por policías navales a 161 kilómetros aproximadamente al oeste de Cozumel y llevados hasta Puerto Progreso, donde permanecen detenidos bajo custodia del Instituto Nacional de Migración.
Otros balseros, 16 en total, fueron interceptados el miércoles cerca de los Cayos de la Florida, y 7 de ellos necesitaron atención médica tras sufrir deshidratación extrema.
La versión digital del diario El Nuevo Herald detalló que el portavoz de la Guardia Costera, Peter Bermond, dijo que es alrededor de la 1 de la tarde un navegante vio una balsa azul cerca de Alligator Reef Light, y luego un equipo de la Guardia Costera en Isla Morada y de la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna de la Florida respondieron al llamado cerca del Cayo Matecumbe.
Los 7 balseros deshidratados fueron llevados a la estación de la Guardia Costera en Isla Morada. Según Bermond, estos podrán permanecer en Estados Unidos basándose en la política federal de pies secos, pies mojados.
Esta política permite a los cubanos quedarse en el país si llegan a pisar tierra, mientras los interceptados en el mar, aunque sea a pocos metros de la orilla, son devueltos a Cuba. No obstante, los otros 9 fueron arrestados por la Guardia Costera y serán repatriados a Cuba, dijo Bermond en su declaración al diario.
En el aniversario 26 de su fundación, el Movimiento Cristiano Liberación envió un mensaje al mundo para denunciar la falta de libertad en Cuba y pedir solidaridad. Desde Las Tunas, Armando Peña Guzmán leyó el comunicado.
Exhortamos a todos los gobiernos democráticos del mundo, presidentes, partidos políticos e instituciones, iglesias, artistas, intelectuales y grupos de derechos humanos y pueblos, que sientan respeto por los derechos humanos. A todos los que sientan respeto por los derechos humanos y la pluralidad de ideas y creencias presentes en esta sociedad o en los pueblos, a que tengan una estatura moral bien definida y un liderazgo efectivo, a atenerse a apoyar a regímenes totalitarios que niegan los derechos básicos más elementales de un pueblo como el de Cuba. Una buena visión de futuro podrá salvar a la humanidad o a una gran parte de ella. La humanidad necesita de líderes con proyecciones económicas sustentables, duraderas y una visión de futuro que no sea manipulable. Osvaldo Payá es líder del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba. En el documento publicado para el mundo, No al Cambio Fraude, puso de manifiesto la muy astuta maniobra por parte del régimen, que arrastró con la complicidad de una élite intelectual, empresarial, comercial y religiosa, para que ésta influenciara sobre la Unión Europea a que tomara fin la posición común adoptada con respecto a la situación de los derechos humanos y la falta de libertad imperantes en Cuba. No a la época de los Césares y los faraones, no al cambio fraude, sí al plebiscito. Firmamos Michel Camacho González, Julio César Cutiño Gómez, Marbeli Peña Chacón, Liliana de la Caridad Bajuelo, Ismael Guerra Díaz, Yuri Peña Telle, Ober Rivero Félix y Armando Peña Guzmán, quien le habla. Libertad y vida, somos liberación.
La organización Reporteros Sin Fronteras denunció las presiones que padece en Cuba el periodista independiente Bernardo Arévalo Padrón y otros comunicadores, mientras el gobierno restablece sus relaciones con la Unión Europea y los países que la conforman.
En un comunicado, Camille Soulier, directora del despacho América de esa entidad, denunció que no ha cambiado el trato que el gobierno de Cuba da a los periodistas, con la opción de exilio o prisión, tras subrayar que esa es la libertad de información que existe hoy en la isla.
Arévalo Padrón fue detenido el pasado fin de semana y amenazado por las fuerzas del orden debido a los textos que publica en el diario opositor El Cubano Libre, por lo que está siendo presionado para que se vaya de la isla o, de lo contrario, cumpliría 4 años en prisión.
El periodista independiente declaró que no quiere irse de Cuba y que su decisión es irrevocable. Añadió que prefiere ir a la cárcel que salir del país y también dijo que quería morir en Cuba. Reporteros Sin Fronteras también menciona los casos de Miguel Guerra Pérez, José Leonel Silva Guerrero, Roberto de Jesús Guerra García y Juliet Michelena Díaz, víctimas de detenciones arbitrarias y otros abusos en Cuba.
La dama de blanco, Sonia Garro, encarcelada desde la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba en marzo de 2012, continúa sin fecha de juicio mientras su salud se deteriora. Ivette Pacheco logró establecer contacto telefónico con Sonia Garro, quien habló desde la prisión.
La dama de blanco, Sonia Garro Alfonso, quien fue detenida en marzo de 2012, lleva ya más de 2 años y casi 6 meses sin que se le haya celebrado juicio. Este miércoles, Martín Noticias pudo conversar con la activista, quien se encuentra en la prisión de mujeres Manto Negro.
Bueno, me siento bastante mal, tengo muchos problemas de salud. Estoy en este momento haciendo un cuadro diabético y tengo una hemoglobina desde hace 2 meses, el 9, que no se me ha subido con nada, pero tampoco me han dado nada para que suba.
Las autoridades mantienen un silencio absoluto en cuanto a una posible fecha de juicio. La activista no recibe información alguna, según nos indicó.
Pero a mí no me han dicho nada, a mí no se me informa nada y tampoco se le informa nada a mi familia. Y cuando se pregunta, se dice que esto no sabe, que es el tribunal, que sí, está en no sé dónde. Esas son las respuestas que dan.
La dama de blanco, Sonia Garro Alfonso, también envió un mensaje a todos aquellos que dan la batalla por su liberación.
Les agradezco a todos los que están haciendo con mí, que sé que no me han dejado sola, que me apoyan, que continúen haciendo lo que todos sabemos, las amas que utiliza este gobierno.
Los activistas Dianelis Rodríguez Morejón, Eduardo Pujolos Valladares y Roberto González Vigoa, quienes visitaron Madrid y Ginebra invitados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fueron retenidos por más de 4 horas en el Aeropuerto Internacional de La Habana y sometidos a un riguroso registro. Para hablar sobre el tema desde la capital española, Enrique Dausá pudo establecer comunicación en la isla con el abogado independiente González Vigoa.
Durante el cacheo, los integrantes del equipo te fueron confiscadas propiedades, entre las que se encuentran libros por considerarlos documentos contrarrevolucionarios como los principales tratados internacionales de derechos humanos, editado y distribuido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El abogado independiente Rigoberto González Vigoa nos dijo desde Cuba que los estaban esperando.
En cuanto Daniel entregó el pasaporte, ya le dijeron, ¿usted hizo alguna denuncia de que perdió
documento, una traba, ¿ves? Apártese para el lado. Y ya cuando pasé yo, el oficial de la seguridad estaba ahí mirando la pantalla y entonces el de la aduana lo miró y le dijo, no, es un error, porque ellos no quieren aparentar nada ante nadie. No, es un error de sistema. El oficial que estaba allí de la seguridad, con el poquito que en la mano, diciéndole que eso era un error de sistema, porque ya le estaba dando una señal, porque parece que nosotros teníamos una clave para cuando pasaron. Ya nos apartaron con todos los gustos. ¿Tú te imaginas revisar pieza por pieza de ropa, los bolsillos, los dobladillos, en todas partes, una por una, todos los bolsillos de los bolsos y todo aquello lo miraron todo al revés, completo. Bueno, yo te voy a escanear el documento que me dieron de comiso para pasártelo para allá.
Los tres integrantes de la comitiva participaron en Ginebra en la reunión del grupo de trabajo para la detención arbitraria que trató el tema del derecho a impugnar la detención y en reuniones informativas con miembros de los equipos de los relatores especiales para la libertad de reunión y asociación pacífica, libertad de expresión y con ejecutivos de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos. El observatorio en Madrid llama la atención sobre estas actuaciones arbitrarias y recuerda que Cuba, como miembro del Consejo, está en la obligación de promover y proteger estos derechos humanos.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Decenas de niños y adolescentes cubanos cuentan hoy con materiales escolares gracias a un proyecto humanitario de donaciones provenientes principalmente de Estados Unidos. Ricardo Quintana conversó sobre esta acción humanitaria con Laura Maya y María Delgado, ejecutivas de Mi Nueva Cuba, y recogió las declaraciones de sus delegados en la isla.
Queremos agradecerle a Mi Nueva Cuba por habernos enviado estas mochilas.
Dame la mano. Es el nombre del proyecto que llega a zonas recónditas de Cuba, caseríos desatendidos por el gobierno, principalmente en el oriente del país. A humildes viviendas en el municipio Calixto García, provincia Holguín, llegan las mochilas en la sede de Mi Nueva Cuba, en la ciudad de Coral Gables. Los activistas reciben y ordenan las donaciones. Aquí se equipan las mochilas con los medios escolares.
Tratamos de hacerlo lo más posible de llegar a las zonas más rurales y más marginadas, porque sabemos que ahí lo necesitan más.
10.000 mochilas como esta están ahora mismo en Cuba esperando a ser entregadas a los niños pobres en las próximas semanas.
Desde comienzos de este año, Dame la Mano ha tenido numerosos donantes. Actualmente, Mi Nueva Cuba encabeza la lista.
El peso de cada mochila es aproximadamente 5 libras. En su interior, varios utensilios, como por ejemplo, cuadernos, lápices de colores, una regla, bolígrafos y todo lo esencial para una educación básica.
Alguna que otra pieza de vestir también se hace llegar a niños de familias sin recursos.
Son personas que vienen y nos traen estas donaciones. Muchas son compañías que hacen sus donaciones, familiares que van donando lo poquito que tienen para esa causa tan bonita que estamos tratando de hacer.
Prueba de transparencia y testimonio de una labor humanitaria eficaz aparece en la página en Facebook Proyecto Infantil Dame la Mano.
Si no somos nosotros mismos los que apoyamos y ayudamos a esta gente, ¿quién lo va a hacer? Nadie más lo va a hacer, porque la dictadura castrista jamás llegará a hacerlo.
El gobierno de La Habana se jacta en recalcar que Cuba es el país donde saber no cuesta, pero los educandos no reciben de manera sistemática el material imprescindible.
Ver esos niños, nada más que en la cara, la foto que nosotros a veces recibimos, ya nada más que mirarle las caras, no hay ni necesita palabra para verle su felicidad que ellos tienen.
Un niño envió una carta agradeciendo y a todos nos mandó un abrazo, que nos quería mucho, que nos amaba mucho. Cuando tú mandas algo hacia otra persona, estás enviando un poquito de amor.
Al final, miradas complacidas y una sonrisa del pequeño en medio del adiós es la meta ya cumplida del proyecto Dame la Mano.
La bloguera cubana Joanny Sánchez, reconocida internacionalmente por su promoción de la libertad de expresión en línea, es la nueva beneficiaria de la beca del programa de Yahoo en Valores Internacionales, Tecnología de las Comunicaciones e Internet Global en la Universidad de Georgetown.
Joanny Sánchez centrará sus estudios en el periodismo digital y en su reciente lanzamiento en línea del periódico digital en el curso 2014-2015. Así lo anunció la Escuela de Servicio Exterior y su Instituto para el Estudio de la Diplomacia.
La publicación digital independiente de Cuba, Primavera Digital, ya está en línea en Internet gracias a la solidaridad de individuos y entidades dentro y fuera de la isla, luego de una breve pausa desde el pasado 20 de agosto.
El director del medio, el periodista independiente Juan González Febles, dijo que el nuevo portal tiene una nueva dirección, la cual es primaveradigital.net, y su coordinador en Estados Unidos es Ainí Martín Valero. El subdirector del semanario es Luisino Álvarez.
Añadió que la reanudación de la publicación con el mismo formato ha sido posible gracias a una generosa y desinteresada donación del Centro de Información y Documentación de Estudios Cubanos, institución no lucrativa fundada en España en 2002.
Febles precisó que el dominio previo de primaveradigital.org, con el patrocinio del Centro Internacional Demócrata Cristiano con sede en Suecia, continúa su labor por separado en Internet.
El Museo Nacional del Jazz, ubicado en Harlem, en New York, celebrará un homenaje al músico cubano Bebo Valdés el próximo 16 de septiembre, en una noche que llevará por título Gigante de la Música Cubana.
El evento forma parte de un ciclo que organiza esta prestigiosa organización y que incluye proyecciones y sesiones de la música de la isla en la última parte del siglo XX. Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.